Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero hablar sobre lo que la Biblia enseña sobre la plenitud de los gentiles. ¿Y por qué tan importante que ustedes como iglesia y todos los que me oyen, en donde quiera que estés, seas gentil o seas judío, espero en el Señor que logres comprender qué es lo que significa la plenitud de los gentiles? Así que los quiero llevar a un pasaje profético que está en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 20. Este capítulo en particular es de aquellos capítulos que encierran las preguntas de los discípulos hacia el Señor Jesucristo con respecto a los tiempos del fin. Y yo espero en el Señor, si usted tiene Biblia virtual o si usted tiene Biblia física, vamos a leer varios pasajes y quiero que logremos comprenderlo. Y dice así, verso 20: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Está entendiendo lo que está leyendo? ¿Qué pueblo? ¿A qué pueblo se refiere? A Israel. Acuérdense que Jerusalén era la capital de Israel. Y sigue diciendo, verso 24, y caerán a filo de espada. ¿Quiénes? Los judíos. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Quiénes? Los judíos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén y amén. Yo sé que hay muchos conceptos y muchos principios que tal vez requieran explicación particular, pero este no va a ser el momento de detenerme a esos detalles, porque quiero llegar a la conclusión cuál es la importancia de la, llamémosle, dispensación de los gentiles, plenitud de los gentiles o la época de los gentiles. Comienzo con esto. ¿Qué es gentil? Como el tiempo no lo tengo y tengo que ir lo más rápido posible, gentil es toda persona que no sea judía, punto. Para que de esa forma lo comprendamos de mejor forma. Entiéndase alemán, guatemalteco, salvadoreño, inglés, ruso, etcétera, etcétera. Ese es gentil. Cualquier persona que no pertenezca al pueblo de Israel, en este libro bendito es considerado como un gentil. Y la palabra gentil del griego es extraño. Como quien dice, extraño, foráneo, extranjero, todo eso significa gentil. Así que no es la palabra, la connotación del término gentil que todos conocemos, ¿verdad? ¿Qué entendemos por gentil dentro de nuestro lenguaje chapín o idioma español? Una persona amable, una persona muy, muy dada, muy comunicativa. Pero aquí el término gentil no significa eso. Significa cualquier persona que sea ajena al pueblo de Israel. En el año 588, antes de Cristo, Israel fue enviado por castigo de Dios a Babilonia. Allí, en ese momento, comienzan el tiempo de los gentiles. Bíblicamente hablando, allí comienza el tiempo de los gentiles. Antes de eso, las Sagradas Escrituras describe de una manera muy descriptiva y muy rica en datos de cómo Israel se desarrolló, los reyes que tuvo. Primero tuvo al rey Saúl, después el rey David, después Salomón, después se fracciona aquel reino, etcétera, etcétera. Y dentro de esos reinos, entonces, se divide Israel en dos fracciones. Judá, así es. Judá e Israel. Israel se vuelve un pueblo pagano. Habían tantos dioses en Israel, porque se le llamó Judá e Israel. La ciudad de Judá, ¿cuál era? La ciudad de Judá era Jerusalén, porque ellos fueron los que quedaron, como quien dice, como guardianes del templo. Y a Israel se le llamaba el resto de las tribus de Israel, cuya ciudad era Samaria. Así que se divide Israel en dos. Se degeneró tanto Israel y llegó a tal perdición que aquel pueblo de Israel que fue reinado y gobernado por el gran rey David desaparece. Se divide en dos y entran a una perversión terrible. Primero cae Israel y después es invadido Judá. Y ambos son llevados cautivos hacia Babilonia. Esta no es leyenda. Aquí estoy hablando historia. Estamos hablando de datos históricos. En el año 588, antes de Cristo, Israel es mandado, o mejor dicho, es invadido y tomado cautivo por los babilonios. A partir de allí comienza lo que se le conoce en la Biblia, el tiempo de los gentiles. ¿Y por qué se le llama el tiempo de los gentiles? De ahí para adelante, mis queridos hermanos, ya no se vuelve a hablar ni a oír de reinados de Israel. Pequeños conatos hay, pero el dominio, de ahí para adelante, Israel iba a estar bajo el dominio de imperios poderosos. Y el primer imperio poderoso fue Babilonia. Después de Babilonia vinieron los medopersas. Después de los medopersas vinieron los griegos. Y después de los griegos vino el imperio romano. A todo esto se le llama el gobierno de los gentiles. Dios no tiene nada que ver en eso. Simplemente controla la historia, por decir así, guardando a su pueblo. Pero el gobierno, el poderío está en las manos de los gentiles. ¿Se recuerdan cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y agarran a unos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego y Belsasar? ¿Quién era Belsasar? Daniel. Y Daniel tiene que interpretarle un sueño tremendo que tuvo aquel enorme rey, uno de los imperios más fabulosos que ha habido en el tiempo antiguo, al grado que hasta el día de hoy es considerado una de las siete maravillas antiguas del mundo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Ese imperio fue tan grande que en la visión que tuvo Nabucodonosor era la cabeza de oro de la estatua que él vio. Y así progresivamente se va degenerando hasta llegar a los pies, que estaban formados ¿por qué? Por barro y hierro mezclados. De esta manera Dios estaba revelando, imagínense, apenas son llevados a Babilonia y Dios ya le revela a Israel lo que iba a pasar. Le revela lo que iba a suceder a lo largo de los siglos. Siglos de siglos de siglos. Estoy hablando año 588 antes de Jesucristo. Comienza el imperio de los gentiles, Israel su pueblo, bajo el yugo de los gentiles. Vayámonos a Daniel capítulo 1 rápidamente. Y dice el verso 1 de Daniel 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué significa sitiar? Venía con todo ese gran ejército y la rodeó para que no saliera ni un alma viva de aquel lugar. Verso 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿Qué significa eso de entregó? Quitó el vallado, quitó la protección que muchas veces antes Dios le había dado contra su pueblo. Dios había defendido a Israel de muchísimas formas y de muchas maneras. Grandes reyes como los sirios quisieron invadir y Dios los hizo huir de una manera poderosísima. No me voy a meter, insisto, a explicar detalles porque me llevaría mucho tiempo. Pero ahí tenemos aquel hombre, ¿no? Que Dios le dijo, bueno, ahí había una nube de ejército enorme esperando atacar a Israel. Pero entonces llamó Dios a un hombrecito llamado Gedeón. ¿Y cómo venció Gedeón? Dice que le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Gedeón se preparó con 32,000. 32,000. Y Dios le dijo, no, son muchos. Dice, van a ganar y después van a decir, por nosotros lo hicimos, porque los fuertes. No, quiero que te quites a todos esos. Y quitó, se fueron, ¿sabe qué les dijo Gedeón? No, que se vayan, les dijo. Y se quedó solo como con 3,000. Y le dijo, todavía son muchos, Gedeón. Así que te lo voy a probar. Y los hizo y lo fue llevando pruebas y pruebas. Y la última prueba, ¿cuál fue? El que tomare agua, así, sin soltar su espada, y como el perro lame el agua, ese apartado. ¿Cuántos apartaron? ¿Cuántos? Y dice la Biblia que el ejército enemigo era como langostas, miles y miles y miles. Y luego le dice el Señor, ¿sabes qué, Gedeón? Vas a ir a pelear contra ellos. Esos 300, con esos vas a ir. Es una locura. Pero le dice, bueno, y todavía no van a ir los 300 juntos. Se van a dividir, 100 aquí, 100 aquí y 100 aquí. ¡Hala! Y sin armas, no vas a llevar armas. No quiero que lleven ni espadas, ni lanzas, ni arcos, nada. ¿Qué iban a llevar? ¿Se recuerdan? Un cántaro y una antorcha. Eso iba a ser todo. Ay, Señor, ¿pero cómo está eso? Un cántaro y una antorcha. Sí, solo eso. Van a meter a ustedes la antorcha en el cántaro, encendida. Y cuando se oiga el sonido de la trompeta, ¡ran!, quiebran los cántaros y las levantan y gritan. ¿Eso es todo, Señor? Eso es todo. ¿Quién fue el que los libró? Dice que todos cuando oyeron aquello y vieron la columna de 100 por aquí, otra por acá, creyeron que eran miles y miles y miles. Y agarraron unos contra otros a meterse las espadas. Se mataron entre ellos. Dios los libró no una vez, muchas veces de sus enemigos. Pero ¿qué dice aquí el versículo 2? Y el Señor entregó en sus manos, ¿en las manos de quién? De Nabucodonosor y los babilonios, a Joacín, rey de Judá, y parte de, hasta parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro, ¿de dónde? De un Dios pagano. Hasta allí los humilló Dios y se los llevaron. Allí comienza el sometimiento de Israel como nación bajo el imperio de los gentiles. Dios apartó su mano. 70 años estuvo Israel allí. Está bien, 70 años después Dios permitió que Nehemías y Esdras volvieran y reconstruyeran los muros de Jerusalén y del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Israel nunca volvió a tener la gloria que tuvo antes y siempre estuvo sometido. Cuando llegan los años de Cristo, cuando nace Cristo, 588 años después de todo esto que les cuento, nace Jesús. Y Jesús nace dentro de una nación, ¿qué? Esclava, dominada, así. Estaban bajo la bota de los romanos. Por eso es que los judíos tenían los guerrilleros de aquella época. ¿Cómo se les llamaba a los guerrilleros? Zelotes. Así les decían. Hacían sus escaramuzas, se querían rebelar, pero por más que hicieran, ese monstruo que era el imperio romano, ¿cómo podían librarse de semejante poder? No pudieron. Así que Israel seguía sometido. Cristo nace en medio del imperio romano. Nace en Israel, pero bajo el dominio del imperio romano. 70 años después de Cristo, Tito, el emperador, invade Jerusalén y mata a todos los que estaban ahí metidos. 3 años le tocó a Tito invadir Jerusalén. Allí es donde destruye y y donde se cumple lo que Cristo les dijo. Mirad este templo, les dijo, derríbenlo y en 3 días lo reedifico. Se cumplió, óigame bien, les dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Lo único que hasta el día de hoy existe en Jerusalén del templo, ¿sabe cuál es? El famosísimo muro de los lamentos. Allá llega cualquier judío nacido de Abraham. Sonó raro, ¿verdad? Nacido de Abraham. Es que todos los judíos vienen de Abraham. Y cualquier judío de cualquier parte del mundo, lo primero que hace cuando llega a Jerusalén, ¿sabe qué es? Ir a llorar. Por eso le llaman el muro de los lamentos. Llegan a tocar las piedras, doblan sus rodillas y lloran. Es el único vestigio que hay del templo de Dios de aquella época. Y ellos llegan, se postran, lloran. Es como que se conectaran con su pasado. Aquel pasado glorioso. Aquella ciudad que hace poco los judíos celebraron los 3000 años de la ciudad de Jerusalén. E Israel siguió cautivo. Y en el año 70 es dispersado por todo el mundo. Por todo el mundo. La tierra se lo traga. Desaparece Israel. Y pasaron los siglos sin Israel presente. Se cumplió lo que el Señor Jesucristo. Volvamos ahí al pasaje de Lucas, capítulo 21. Y dice, verso 24, y caerán a filo de espada. Mi querido hermano, el día que Tito entró a Jerusalén, lo primero que hizo fue buscar el templo. Y se fue al templo. Y el templo estaba abarrotadísimo, pero así de exagerado, de judíos, porque creyeron, templo de Dios es este, aquí no van a venir los romanos. Hacía siglos, Dios se había apartado de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué se había apartado Dios de ellos? Yo quiero que lo vaya entendiendo muy bien, hermano. Porque se rebelaron, Marcos, desobedecieron a Dios. Hicieron a un lado la ley de Dios. Se volvieron unos grandes idólatras. Levantaron ídolos. Salomón levantó templos de dioses paganos por todos lados de Israel. Y aquel pueblo que se suponía era el resguardante de la ley de Dios, se pervirtió, se corrompió, se pudrió por dentro. Y dice, y caerán a filo de espada. El templo de Jehová, creyeron los judíos. Vámonos al templo, ahí ellos no van a tocarlo. Los romanos no van a venir hasta aquí. No pueden tocarlo porque este es el templo de Jehová. Fue la masacre más horrible jamás registrada por la historia. Hay un historiador llamado Josefo, muy famoso, que escribe los acontecimientos que sucedieron allí en el templo de Jehová. La masacre más horrible. Las mujeres les abrían el vientre con las espadas. Los niños los agarraban entre las manos. Los romanos y los estrellaban en las piedras. Decapitaban, los mataban. Hicieron las cosas más horribles porque Tito estaba hecho una furia. Porque había perdido 3 años para conquistar una ciudadela, una chiquita ciudad, pero era el orgullo de él, someter a los judíos. ¿Sabe lo que hacían los judíos? De los muros de Jerusalén se tiraban de cabeza, porque preferían morir así antes que caer en las manos de los romanos. Los pozos que tenían se tiraban de cabeza los judíos, para evitar caer en las manos de los romanos. De esa forma, hermano, de la forma más cruel, los judíos han tenido que pagar de una forma durísima la dureza de su corazón. El tiempo de los gentiles estamos todavía. Aunque Israel surgió el año 1948, después de 1948 de desaparecido, Dios permite que vuelva a surgir Israel. Ese es un indicador que la profecía bíblica se iba a cumplir. Y dice aquí el Señor: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Se cumplió o no? Sí. Israel fue dispersado por todas las naciones del mundo. Y dice: y Jerusalén será, ¿qué? Hollada. ¿Qué quiere decir la palabra hollada? Hollada quiere decir pisoteada. No habrá respeto. Ahí han pasado otomanos, ahí han pasado romanos, ahí han pasado celtas, ahí han pasado de todos los emperadores, hasta mongoles han pasado por allí, porque es un pasadizo entre Asia y Europa. Por ahí pasaron los mongoles que invadieron España durante muchos años. Por ahí pasaron. Napoleón Bonaparte por ahí pasó, y cuando vio el valle de Megiddo dijo: wow, no hay lugar más precioso para una guerra que este valle. Es un valle enorme, el valle de Megiddo. Por ahí pasaron casi todos los emperadores y conquistadores. Julio César, ahí pasó. Ahí pasó el que conquistó y creó el Imperio Romano. Ha sido hollada y pisoteada por siglos de siglos de siglos, sin respeto. Durante muchos años, Jerusalén fue protegida por los ingleses. Y los famosos, la Iglesia Católica, se tomó el trabajo de enviar los famosos cruzados, que trataran de defender para que no cayera en manos de los musulmanes la Ciudad Santa. Hay historias tan crueles y tan duras durante todo ese periodo, hermanos. Pero bueno, no quiero extenderme mucho porque quiero que tomen el concepto de esto. El tiempo de los gentiles todavía está. Aquí estamos. El reino de Dios no ha sido restaurado. El reino de Cristo no ha sido restaurado. Hay un pasaje muy interesante, y búsquelo ahí en Romanos. Romanos capítulo 11. Amén. Aquí el apóstol Pablo le llama el misterio. Y cuando se habla de misterio en la Biblia, se habla de algo oculto, de algo que no está claramente comprendido. Verso 25. Y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, óigame, y por favor grabes esta palabrita que le estoy mencionando ahorita. Y vuelvo a decir: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Acuérdense que le está hablando a la iglesia cristiana de Roma. Les está escribiendo, ¿verdad? Entonces les dice: en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, léalo, ¿cómo dice? Y yo le pregunto: ¿y qué es la plenitud de los gentiles? Plenitud. Como quien dice, hasta que haya entrado el último de los gentiles. Hasta que se llene la medida que Dios ha establecido. ¿Cuántos serán? Ay, hasta ahí no he llegado. Se lo he querido preguntar al Señor. Pero tendrían que haber dos datos. Uno, ¿cuántos van? Y dos, ¿cuántos faltan? ¿Sí me entiende? Y ninguno de los dos me ha respondido. ¿Y qué tal si me dice: bueno, mijo, ¿sabes qué? Van 2,300 millones. Ah, wow, ya van 2,300 millones, sí. ¿Pero cuántos faltan? ¿Y qué tal si yo le dijera: Señor, dime por favor, ¿y cuántos faltan, Señor? Faltan 800,000. Wow, bueno, 800,000, por lo menos ya sé cuántos faltan. 800,000, pues sí, pero ¿y cuánto tiempo falta para que esos 800,000 se conviertan? Tampoco lo sé. Lo que sí sé, mi querido hermano, es que tanto usted, que es ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Oh. Somos gentiles, mi querido Marcos. Iglesia está conformada por todas las razas, lenguas y naciones del mundo. Aquí para Dios ya no hay el exclusivismo de los judíos. Los judíos perdieron ese exclusivismo el día que se volvieron contra Dios. ¿Y Dios qué hizo? Endureció su corazón. Y dice que lo endureció en parte. ¿Y por qué dice en parte? Hay dos respuestas allí. Cuando dice que Dios endurece a Israel en parte, es porque, por un lado, lo endurece para dar la alternativa a los gentiles para tener acceso a la salvación. Y en segundo lugar, cuando dice en parte, es porque dentro de esta iglesia de Cristo hay judíos convertidos. Así que algunos sí endurecieron de tal forma que nada de Dios, nada de Dios. Vaya a hablarle usted a cualquier judío y lo manda a freír papalinas. Háblele usted a cualquier judío y le va a decir, estás loco. O le va a decir, no, claro, claro, si Jesús era judío. ¿Era judío o no? ¿Y qué tiene que decir uno? Pues sí, ya ven, era judío. Hasta orgulloso se siente, pero no creen que él es el Mesías. Se sienten orgullosos de que el Salvador sea judío. Ya ven, miren, tenía que ser judío el Salvador. Es que hasta el día de hoy son soberbios. Hay una soberbia natural, pero esa es esa dureza que Dios ha puesto en su corazón. Pero vendrá el día, mis queridos jóvenes, en que esa dureza se perderá. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se volverá a su Salvador. Pero ese día todavía no ha llegado. Ahorita estamos en el tiempo de los gentiles. Ahorita estamos todavía bajo el dominio del poder humano. El poderío humano, no divino. Por eso cuando el Señor Jesucristo andaba sobre esta tierra y lo quisieron llamar rey, ¿qué fue lo que dijo él? Disculpen, mi reino, ¿qué dijo? No es de este mundo. El Señor rechazó aquella propuesta que le estaban haciendo. Mi reino no es de este mundo. Otro día estaba con ellos y le dice el Señor, ¿saben qué? Vámonos de aquí, les dijo. Viene el príncipe de este siglo y yo no tengo nada que ver con él. Ahorita quien gobierna este mundo no es Dios. No es Dios. Y quiero otra confirmación. En el libro de Primera de Juan, el apóstol Juan dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Así que por eso hay guerras, rumores de guerra, se dan por aquí, se dan por allá, amenazas de bombas nucleares y todo. Miren, hermano, no tenga pena. Una tercera guerra mundial no habrá. Así, no hay. Porque una tercera guerra mundial no habría sobrevivientes. No habría ni ganador ni perdedor. Se acaba todo. Y si se acaba todo, entonces el diablo triunfa. Porque entonces, ¿qué? ¿Dónde va a venir a Cristo a reinar? Si la tierra va a estar toda contaminada. No, hombre, esos son puros engaños del diablo. No. Pero hay un orden de acontecimientos. Vámonos de nuevo a Daniel. Rapidito, por favor, Daniel capítulo 2. Y quiero leer algunos pasajes aquí que nos den un contexto profético desde Nabucodonosor hasta los días de que Cristo establezca su reino. Leo capítulo 2, versículo 34. Y dice, estabas mirando. Bueno, primero habla de la estatua que tiene cabeza de oro. Verso 32, leámoslo aunque el tiempo. Dice, la cabeza de esta imagen era, ¿qué? De oro fino. Su pecho y sus brazos, de plata. Su vientre y sus muslos, de bronce. Sus piernas, de hierro. Sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies. ¿Y qué? En sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Y qué pasó? Y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Oiga, lea, lea fuerte. ¿Qué dice la parte final? Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte. ¿Qué qué? ¿Sabe quién es esa piedra? El reinado milenial de Cristo. Esa piedra cortada no por mano de hombre, eso significa por Dios, enviada por Dios. Sigamos leyendo. Ahora vámonos ahí al versículo 40. Y el cuarto reino que está hablando, acuérdense, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y el último, Roma. Entonces, y el cuarto reino, verso 40, será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Deténgase ahí. No ha habido imperio más violento y más grande que el imperio romano. Era fuerte. Cuando Roma invadía un país o una nación, nada quedaba de pie. Era un imperio de lo más grande y grotesco. Por eso, en otras figuras, cuando habla de las bestias, de las cuatro bestias, este es como un enorme oso con una fuerza increíble. El imperio romano desmenuzó y desmenuzó, y no hubo quien lo detuviera. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, ¿qué dice? Será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Será que se puede mezclar el hierro con barro? No. Por más que usted trate de ver cómo lo liga, cómo lo amarra, no se puede, hermano. No se puede. Un temblor o algo fuerte lo quiebra. Ahora, claro, los hombres en su inteligencia crearon las columnas, ¿verdad? Que eso es cemento, piedra y cierto elemento vinculante que los une y une el hierro y lo vuelve sólido y fuerte. Pero eso no estaba aquí. Eso ya es invento moderno, ¿verdad? Y sigue diciendo, y dice verso 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así que, como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Póngale sentido a lo que le estoy leyendo ahorita. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero ¿qué dice? Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro, ¿qué? No se mezcla con el barro. Explicación, así rapidito. Esto es el tiempo moderno. El imperio romano nadie lo destruyó. El imperio romano nadie lo conquistó, sino que se fraccionó. Y se fue fraccionando, hasta que se diluyó. Y se formaron muchas repúblicas. En Europa está el montón de países, Francia, Alemania, Suiza, Grecia, está Inglaterra, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fraccionado. Tienen la OTAN, pero la OTAN no logra crear algo macizo y fuerte. No, ahí están. Y aquel imperio, que ese fue su territorio, está ese monstruo llamado Rusia, ¿verdad? Que es un oso que amenaza a todos. Pero también está China y está también Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las naciones se formaron. Y aunque tratan de hacer alianzas, está la famosa OTAN que se generó después de la Segunda Guerra Mundial para que no hubiera otra tercera guerra, porque otra tercera se acababa todo. Así que la OTAN nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial. pero las naciones se han tratado de unir. ¿Y será que se conservan? Mire Rusia, pues, que es parte de Europa, allí queriendo invadir un paisito usted. Y este le está tirando, y ahí, a pesar de que Rusia es el país más grande del planeta Tierra, no hay otro más grande. ¿Acaso ha podido vencer? Y los demás le están ayudando, mandándole ahí para que este chiquito no se deje. Y ahí está peleando y dándose y todo. Y todo es negocio, ¿verdad? Todo es negocio. Ese pobre Ucrania ya debe hasta lo que no tiene. Todos los que le han dado. Eso es lo que usted está leyendo ahorita. Los países y las naciones se tratan de unir, pero así como se une el hierro con el barro, así en parte son fuertes y en parte son frágiles y débiles. Y no se logran unir. No se logra. Estamos todavía en el tiempo de los gentiles. Y estamos viviendo, aún los Estados Unidos, este enorme país, con todas sus ventajas. El mismo presidente ya está queriéndose, yo no sé si ya se salió de una vez o está con ganas de salirse de la OTAN, y él era uno de los principales que apoyaban la OTAN. Ha decidido salirse porque le salía tan caro estar financiando guerras que ni siquiera tienen que ver nada con él. Total, se logran unir. No, hermanos, hay demasiados intereses. Muchos intereses de cada país, cada nación. Mire África. África es la calamidad más grande del mundo entero. Es el continente más rico en minerales y en bosques y en recursos naturales, y es el más miserable y pobre de todos. ¿Y todo por qué? Por ambiciones. Pero ese es el reino de los gentiles. El mundo reinando, Satanás reinando. Y él hace todo lo que quiere. Pero, y aquí viene la parte importante de todo esto que les explico. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, sí, cuando las naciones estén así como están ahorita, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Pero él, ¿qué? Permanecerá para siempre. Aleluya. Ahora viene y habla lo que usted acaba de leer en el versículo 34. Verso 45 dice: de la manera como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual, ¿qué? Desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios, léalo, ha mostrado que al rey lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En lo porvenir. Y oiga lo que dice Daniel: y el sueño es verdadero. ¿Y qué? Y fiel su interpretación. Hermano, estamos en el tiempo de los gentiles. Estamos en el gobierno de Satanás sobre los hombres. Pero aquí, en medio de esta debacle, de este desorden, los Estados Unidos debería de ser una nación que muchos años atrás fue luz a las naciones. De aquí salió el evangelio a muchos países del mundo. De aquí salieron misioneros llenos de la gracia de Dios para ir y llevar el evangelio. Ahora, tristemente, de este mundo o de esta nación salen por todos lados, ¿qué? Movimientos que lo que están haciendo es destruyendo la moralidad, la miserable moralidad que todavía puede haber en algunas naciones. La libertad de sexos, la libertad de géneros, músicas estrepitantes y diabólicas, costumbres y hábitos que no tienen nada que ver con Dios. Todos y la mayoría de sus grandes monumentos de esta nación tienen citas bíblicas. La mayoría de los monumentos más grandes de esta nación tienen citas bíblicas, porque los fundadores y los padres de este país eran creyentes convencidos de Dios y de Cristo. Pero ¿qué hay ahora? Derribaron aquello donde habían puesto en la ONU el gran rótulo que decía: y los hombres cambiarán las armas por instrumentos de agricultura y de labranza. Se prohibió que la Biblia se leyera en las escuelas. Se prohibió que los maestros enseñen a orar a sus alumnos. Se prohibieron los valores espirituales. Antes se oraba sobre una Biblia, tal vez ahora lo están queriendo volver a hacer. Antes, cuando un personaje importante tomaba el poder, ponían su mano sobre una Biblia. Hoy ya no es la Biblia, es sobre la constitución política. Toda una nación sustituyendo a Dios. Esta nación, como dice el eslogan del señor presidente, él la quiere volver a ser una América. ¿Cómo dice? Grande. La única forma para que los Estados Unidos vuelva a ser grande es que su pueblo regrese a Dios. La única forma para que tú alcances estas promesas gloriosas que están escritas aquí y que describen de una forma tan magistral los fines de los tiempos, mi querido hermano y amigo, es que tu corazón se vuelva a Dios. Porque si Dios no perdonó a Israel, que era su pueblo y su nación, ¿cómo pretendes que te perdonará a ti? Desde el año 588, antes de Cristo, Israel está sometido bajo la bota del dominio del diablo, porque él hizo a un lado a Dios. Y desde entonces, estoy hablando 588 años antes de Jesucristo, y hasta el día de hoy, todavía el imperio del diablo, bajo el dominio de los hombres, sigue siendo gobernado este mundo. La puerta está abierta. La oportunidad es tuya, mi querido hermano, y mía. Pero la iglesia está cayendo en el mismo error que cayó Israel. Aceptan doctrinas diabólicas, aceptan costumbres mundanas, aceptan música mundana, aceptan cuanta cosa puede. Si llega un predicador predicando, ¿qué? El famoso evangelio de la prosperidad, llega predicándoles evangelios liberales, libertinos, de buena gana lo reciben. ¿Por qué? Porque les ofrecen el cielo y a la vez les ofrecen disfrutar del mundo. No hay dos glorias juntas, mis queridos hermanos. O te decides por una o te decides por la otra. Su pueblo Israel no fue perdonado por Dios. Solo en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes mataron a más de 6 millones de judíos. Y eso no es leyenda, son números duros, crudos. Hace poco escuchaba el mensaje un discurso que daba la gobernadora de Arkansas. Ella es descendiente judío. Y cuando tenía 11 años, describe ella, su padre, que es el embajador de Estados Unidos en Israel, la llevó. Hay un lugar muy especial en Israel, que es un museo de los holocaustos que los judíos vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Y hay fotos, hay videos, hay escenas crudas de lo que este pueblo vivió bajo el imperio diabólico de los nazis. Ella iba viendo, oyendo, su corazón temblaba, agarró la mano de su padre fuertemente y siguió observando. Y cuando llega al final, hay un libro donde usted puede dejar un comentario y describe esta mujer, que que ella vino y agarró el lápiz. Su padre la observó y escribió. Y de veras es impresionante. Y dice ella, escribe allí. Ahí debe estar escrito en el libro. Tenía 11 años ella. Ahora es una mujer de unos 34, 40 años. Pero ella escribió y dice, ¿por qué nadie hizo nada? Le desgarraba su corazón el ser testiga de semejante crueldad que hicieron los nazis. Niños que los llevaban descalzos a montes y ahí los mataban uno por uno estrangulados. Así se gastaba menos. Hubo una sesión que hicieron los altos jefes de la Gestapo para poder encontrar la manera más barata de matar a judíos, porque darle un balazo resultaba muy caro. Eran millones de judíos. Así que encontraron que la forma más barata era meterlas amontonados en cuartos cerrados. Cerraban y los bañaban de gases venenosos. Ella, como judía, escribe en ese libro, ¿por qué nadie hizo nada? Tal vez se preguntaba, ¿y por qué Dios no hizo nada? ¿Dónde estaba Dios ahí? Mi querido hermano y amigo, el turno es de la iglesia. La oportunidad es tuya. Y si tú descuidas la oportunidad que Dios te está dando, la Biblia dice, mira pues la bondad de Dios para con aquellos que le obedecen y le temen. Pero mira pues también, ¿qué? La severidad de Dios. El apóstol Pablo escribe, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero muchos creyentes que van a las iglesias, asisten muchachos, adolescentes, o pueden ser niños, o adultos, o maduros, están jugando con el pecado. La oportunidad es tuya. Se recuerda que le dije que cuando leyó Romanos, le dije, por favor, recuerde esta expresión y grábesela en su corazón. Esa expresión dice, estoy leyendo de nuevo Romanos capítulo, y con esto quiero ir concluyendo. Romanos capítulo 11, versículo 25. Es tu oportunidad, hermano. Es tu oportunidad, amigo. Es la oportunidad de la iglesia. Y oiga lo que dice, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál? El misterio del endurecimiento en parte del pueblo de Israel. Y dice, para que no, ¿qué? Seáis arrogantes. En el libro de Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, pero tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada. Esa es la iglesia moderna. Construye enormes edificios. Ya no son cientos, son miles y miles y miles sus miembros. Y se envanecen de sus edificios. Y se envanecen de todas las cosas bonitas y extravagantes que puedan tener. Y ahí hacen cuanta cosa se les ocurre, aún en contra de la voluntad de Dios. No seas arrogante. El papel del pueblo de Dios ahora debería de ser, de estar humillado delante de Dios y decirle, Señor, pon tus ojos en los ojos o en el rostro de tu ungido. Ten misericordia de mí, Señor. La actitud de cada creyente ahora no debe de decir prepotente, ah, no, sí, yo he creído en Cristo, ya fui bautizado. ¿Y qué? Israel era los hijos de Abraham, era el pueblo santo de Dios, era el pueblo que Dios hizo salir de los lomos de Abraham. Y sin embargo, endureció el corazón y se volvieron a los dioses paganos. ¿Y tú crees que como iglesia vas a escapar si tu conducta es así? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El apóstol Juan escribe y dice, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. ¿Pero qué dice? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una profecía tremenda en el libro de Apocalipsis, y concluyo con esto. Está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Léalo, ¿qué? Y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos de la iglesia y a los que te temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es lo que falta. Esta es la piedra cortada, no por mano de hombre, sino por la mano de Dios. Y vendrá y destruirá los reinos del mundo. Mi pregunta es, ¿dónde estarás tú? ¿Estarás dentro de los santos de Cristo? ¿O simplemente serás parte de los que sufran las consecuencias de haberse olvidado de Dios? Por eso la palabra del Señor dice, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón. La oportunidad para ti y para mí es hoy. Ahora tú puedes decir, no, a mí qué me importa, no, yo no creo eso. Amén. Así lo dijo Israel. Así siguen diciendo los judíos ahora. No, ese Jesús era un... No, lo desprecian, pero un día dice que Él vendrá como aquel que monta un caballo blanco. Y dice que preguntarán, ¿y quién es ese que sube? Porque dice que subirá de la tierra después de la gran batalla de Armagedón. Y en su cinto hay un nombre que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vuelvo a preguntarte, mi querido hermano, ¿de qué lado estarás? ¿De los enemigos de Dios o de los que están del lado de Cristo? Amén.